este es el test de la ventana de Madrid. Intenten, en primer lugar, recordar el nombre de los cuatro equipos madrileños que juegan en primera este año en primera división.
Pues yo el Madrid, el Barcelona, el Atleti...
Real Madrid, Atlético de Madrid, el Getafe, quizá, no lo sé, y otro, ni idea, porque el Rayo no lo estará, ¿no?
Real Madrid, Atlético de Madrid, Rayo y Getafe.
Y ahora piensen en cosas que se pueden hacer en Madrid cuando esos cuatro equipos descansan, como ha ocurrido este domingo.
Me vengo al baile. A mí el fútbol me tiene sin cuidado. Cojo la bici y me salgo por ahí, o me pongo a leer, o salgo al cine.
Cuando no hay, pues me distraigo yendo a ver algo, monumentos, o visitando cualquier sitio.
No hay liga, no hay radio, yo me entretengo.
Si han respondido de manera correcta la primera pregunta y en la segunda se han quedado en blanco, entonces no pueden perder el estreno enseguida de Odio el Fútbol Moderno, la visión semanal y retorcida de Jesús Gallego de esta pasión futbolera que unos padecen y otros sufren casi a diario. Comenzamos.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
Buenas tardes y bienvenidos a la Ventana de Madrid. Luego escucharemos a Gallego, inconformista, cabreado esta semana por el descanso de la Liga, pero nos van a permitir que, usando algunos símiles futbolísticos, antes de seguir adelante les contemos el minuto de juego y resultado de este inicio de temporada en el que, como en el fútbol, vamos casi a manifestación diaria en la comunidad con duelos de alta tensión. El miércoles, manifestación de los profesores contra los recortes frente a la consejería. Mañana, los sindicatos de Cibeles a Sol contra la reforma de la Constitución. Y el 14 de septiembre, de nuevo los profesores, que además de una manifestación previsiblemente van a acudir a la huelga, imposibilitando así el inicio del curso. Así las cosas, los cruces quedan de este modo: los profesores plantan cara a Esperanza Aguirre, los sindicatos se enfrentan al gobierno y al Partido Popular por la reforma constitucional pactada a la limón, y Esperanza Aguirre, la presidenta, le saca la pierna a Zapatero llevándole a los tribunales por el dinero que no le llega a Madrid tras la suspensión del impuesto de transmisiones patrimoniales.
Todo esto está llevando a una situación límite a las cuentas de la Comunidad de Madrid. Estas deudas por más de 3.000 millones de euros suponen que, pese a que fuimos la primera comunidad que empezó...
La Comunidad de Madrid debe un montón de dinero a los abogados del turno de oficio. No puede ser verdad que diga una serie de chorradas.
Y por si faltaba algo, hoy en Madrid hemos tenido hasta un Jimmy Jam que se ha colado en el terreno de juego interrumpiendo el encendido discurso del consejero Manglano contra la Moncloa. Casi pierde el hilo el titular de Economía, que en todo caso ha acusado al gobierno de adeudar a Madrid más de 3.000 millones de euros. Desde luego, muy, muy por encima de lo que se ha llegado a pagar en este planeta por cualquier galáctico. Viernes, que sepamos, no hay manifestaciones previstas, que es fiesta en el centro, la festividad de Santa María de la Cabeza. Así que semana de cuatro días para muchos, y el lunes, casi en el tiempo de descuento, que nos deja todas estas noticias. Felipe Serrano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Cuéntanos.
Sí, comenzamos hablando ahora de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública y de la presentación de un informe que no deja muy bien parada a la sanidad madrileña. Una sanidad siempre, según ese documento, que figura entre las peores de España, junto a Canarias, Galicia y la Comunidad Valenciana. Marciano Sánchez Baile, portavoz.
En el caso de la Comunidad de Madrid, que es la comunidad del país que tiene la mayor renta per cápita, pues llamativamente es la comunidad autónoma que se encuentra, de las que se encuentra siempre peor situada. Y eso se debe claramente a que hay una apuesta de la comunidad autónoma desde hace muchos años por privatizar, desmantelar, deteriorar, dar pocos fondos.
En Leganés, entre tanto, los vecinos están organizando para enfrentarse legalmente a las operadoras de telefonía móvil. No se fían de las posibles emisiones y quieren que las antenas reduzcan su potencia, tal y como recogía una ordenanza municipal que se ha suavizado ahora con el nuevo equipo de gobierno del PP. Juan Antonio Sánchez, presidente de la Federación de Vecinos.
Había una gran sospecha de la posibilidad de que estas antenas, una relación con algunos problemas de enfermedades que se estaban produciendo entre multitud de vecinos.
Aquí en Madrid capital, y es una previsión para mañana martes, el alcalde Gallardón va a firmar un convenio con el ICO, el Instituto de Crédito Oficial, para facilitar el acceso de pymes y autónomos a la financiación que tanta falta hace. Llega la firma de este esperado acuerdo en plena tormenta de los mercados financieros, Javier, mientras cunde el temor de una recaída en la recesión.
Gracias, Felipe Serrano. Así está Madrid ahora mismo, son las 7 de la tarde y 11 minutos.
¿Estamos dispuestos a sacrificar el futuro de nuestros hijos? Las políticas de austeridad deberían tener un límite en algunos sectores, como la educación.
El año pasado, cuando nos quitaron parte del sueldo, la movilización fue mínima, mínima.
Pues el sueldo no es tan importante.
Hicimos un 10%. Pero es que este año, a lo que tocan, es a los chavales. Claro. Y eso es que eso es sagrado.
Claro. Y irte a casa sabiendo que no has podido hacer bien tu trabajo, que ese chaval no le estás dando lo mejor de ti. Ese es el problema.
Esta noche, el futuro de la educación pública en Hora 25. En la mesa, el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, y los profesores. En la educación, nos la jugamos todos. Cadena SER. Escucha con nosotros la vida.
Ventana de Madrid. Javier Casal.
La educación es la base y el futuro de nuestra sociedad.
Si nosotros estamos muchísimo tiempo con esos chavales y de repente nos vemos en los recortes en los que se están produciendo actualmente, en los que tenemos que estar a lo mejor con 30 chavales en una clase y tenemos a dos chavales que tienen unas
necesidades
específicas.
Y estamos en estamos hablando de unos retrasos que tienen 13 años y tienen un nivel de un niño de 8. Entonces, y yo a esos niños no les puedo aparcar como muebles. Me niego a aparcarles como muebles.
Tienen su profesor de apoyo que se le han quitado ahora mismo.
Esta noche, el futuro de la educación pública en Hora 25. En la mesa, el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, y los profesores. En la educación, nos la jugamos todos. Cadena SER. Escucha con nosotros la vida.
La actualidad política marca un ritmo muy fuerte, pero en Hoy por Hoy estamos preparados para seguirlo. Martes, José Antonio Monago, presidente de Extremadura.
Yo sé que va a ser difícil, que nos va a costar muy mucho.
Miércoles, Cayo Lara, coordinador general de Izquierda Unida.
Esta medida significa que va a atar de pies y de manos a futuros gobiernos.
Jueves, Íñigo Urkullu, presidente del Partido Nacionalista Vasco.
Vamos a plantear también una reforma que reconozca nuestros derechos como pueblo y como nación.
Viernes, Josep Antoni Durán i Lleida, portavoz de Convergencia y Unión en el Congreso.
Emplazar a los senadores y senadoras socialistas para que no hagan lo mismo en el Senado la próxima semana.
Todos pasarán por nuestros micrófonos y serán entrevistados por Carlas Francino en Hoy por Hoy. Cadena SER. Escucha con nosotros la vida. Si quieres compartir la madrugada,
hablar por hablar
con Macarena Berlín.
De lunes a viernes desde la 1:30 de la madrugada.
Cadena SER. Escucha con nosotros la vida.
La Ventana de Madrid.
Vallecas, escuchamos La Ventana de Madrid.
En Chamberí, escuchamos La Ventana de Madrid.
Desde el templo de Debod, escucho La Ventana de Madrid.
Cadena SER, todo lo que pasa en Madrid.
Pues ya estamos de vuelta, ya estamos listos, señoras y señores. Cada lunes en La Ventana de Madrid, la otra cara del fútbol madrileño, la mirada, la otra mirada de Jesús Gallego, que esta vez va a mezclar en la misma columna afición, pasión y odio.
Odio el fútbol moderno.
Y es que el fútbol ya no es lo que era. Me acuerdo cuando el Burgos jugaba en primera.
Saludos cordiales que decía García. Voy a empezar aclarando que yo hago esto porque me lo ha pedido Javier Casal. Así que si alguien se ofende por algo que yo dijera, que culpe directamente al director de esta ventana, porque él es el único responsable. Y también voy a precisar que no odio todo el fútbol moderno, solo algunas cosas. Como por ejemplo un fin de semana sin liga en primera división, porque la selección jugase un amistoso el viernes y vuelva a hacerlo mañana ante la todopoderosa Liechtenstein. Por un partido de este tipo, señores, no hace falta aplazar la jornada de liga, que somos los mejores del mundo, por Dios. ¿No les da a los jugadores de la campeona del mundo para jugar liga el domingo y el martes ante Liechtenstein? Vamos a ver. Sin haber jugado el Madrid, el Barça y demás equipos, ¿de qué habrá hablado la gente esta mañana de lunes? La de temas secundarios que se deben haber improvisado en el metro, en los bares o en los ascensores, sin poder hablar de la última jugada de Ozil, o de la última rajada de Mourinho, o de lo bien que juega el Barça, o de los árbitros. Ha sido un lunes de banalidades. Se habrá hablado de la reforma constitucional, de los recortes en educación, de los mercados, del aumento del paro. Bacalás. Porque ya sabemos que en este país lo más importante es el fútbol. Tan importante que estábamos todos pendientes de si los jugadores del Madrid y del Barça iban a tener algún roce con la selección. No se llevan bien, lo sabemos. Pero como el otro día se zurraron juntos ante Chile, lo celebramos como una buena noticia. ¡Qué bien que se pegan juntos y se defienden unos a otros! Este es el fútbol que queremos. Ahora, Si Arbeloa tenga cuidado, porque haber defendido a Iniesta, lo mismo no le ha gustado a Mourinho. Seguro que le llama la atención. Lo dejamos por hoy. Y antes de que alguno especule o se pregunte cuál es el equipo que de verdad le tira a Gallego, ya lo digo yo por delante. Soy del Alcorcón. Este fin de semana 0-2 en Huesca. Qué bueno es Sergio Mora. Ojo a este chaval.
La banda sonora de la sección Odio el fútbol moderno, muy pronto en la lista de Spotify de La Ventana de Madrid, donde podéis añadir la música que os apetece escuchar aquí en este programa. De la tarde, 17 minutos, abrimos tertulia de La Ventana de Madrid con Antonio Naranjo. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Alfonso García. Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Y Guiomar del Ser en El País. Guiomar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Por teléfono, pero estás en El País, ¿verdad? Cerrando la edición de Madrid.
Efectivamente.
Bueno, vamos a ver, porque tenemos un montón de cosas. Lo primero que os quiero plantear es todo el tema del fútbol. Acabamos de escuchar a Gallego, esa columna que hace irreverente y que ha estrenado hoy en La Ventana de Madrid. ¿Sufrís mucho un fin de semana sin fútbol? Yo no, aviso, yo nada, vamos, muy poquito.
Yo sí, yo ya he confesado en programas anteriores que soy muy futbolero, de verlo en televisión, menos de ir al campo, porque me produce demasiado trastorno, pero sí de verlo en televisión. Y este fin de semana, caramba, ha sido aburridísimo, sin fútbol, sin ver al Madrid, sin ver al Barcelona, si me apuras, al Atlético, por supuesto. Yo lo llevo también muy mal.
Antonio.
Ah, yo soy muy previsible.
Confiésate, ¿tú eres del Alcorcón o...?
Yo soy del Alcalá, en primer lugar, y después del Real Madrid, y además, y luego del Depor, de La Coruña y del Celta de Vigo, por aquello de las, en fin, de los afectos gallegos. Pero a mí me parece que uno de los pocos alicientes del mes de septiembre, si es que tiene alguno, es el comienzo de la Liga y que recuperamos esa normalidad. De todas maneras,
al final agosto, entre huelgas de futbolistas y demás, hasta
para que los snobs no os pongáis estupendos, hay que recordar que gente tan seria como Borges o como Camus decían que el fútbol era una de las cosas más serias para intentar entender la vida. Así que yo suscribo las palabras de estos intelectuales.
Guiomar, dime que no estoy solo, por favor.
Yo sí, he hecho algo de menos es oír de carrusel, o sea, sin que parezca peloteo, para mí las jornadas de liga, como ando todo el día con la radio puesta en casa, lo que he hecho de menos básicamente es el soniquete, porque realmente no me interesa tanto como para estar pendiente a través de la televisión, o sea que sí que se me ha cerrado. Ayer, por ejemplo, que volvía de viaje, no estar oyendo, aunque luego sí que hubo conexión con el Eurobasket, pero sí que he echado de menos el soniquete y el ambiente de fútbol, que ya se ha metido, se me ha incrustado, yo creo, en la cabeza como algo habitual.
Lo que pasa es que el carrusel está por encima de aficiones, ¿no? Es algo que pones ahí, por ejemplo, en la radio de casa, en el coche, sí. Y aunque te interese muy poquito el fútbol, al final te terminas enganchando a la propia narración, al propio estilo del programa.
Pasaba eso con los toros en El País, con Joaquín Vidal, el añadido Joaquín, sí, Vidal, que claro, te lo leías aunque no te gustaran los toros, ¿no? O con Boyero, aunque no te guste el cine. Es decir, hay personas
que están, de liturgia,
claro, por encima del género, y se convierten ellos mismos en un género por cómo lo cuentan, por cómo lo escriben, por cómo lo narran, ¿no? Y te da igual que te guste el fútbol, los toros o lo que sea, que lo vas a seguir.
Odio el fútbol moderno, esa es la sección, todos los lunes a las 7 aquí en La Ventana de Madrid con Jesús Gallego. Bueno, y por ponerlo ya con cosas puramente informativas, antes de nada, tenemos una comunicación pendiente al hilo de la cadena de recortes varios que se han ido anunciando en estas últimas semanas. Comunicación con el alcalde de Collado Villalba, su municipio es el último que hoy ha anunciado medidas drásticas contra la crisis. Agustín Juárez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal estáis?
A ver, hoy se ha presentado el plan de recortes del municipio, un plan que contempla el despido de casi 100 empleados del ayuntamiento. Supongo que todo esto no ha sido fácil, pero hay casi 100 personas a las que ustedes van a poner en la calle. ¿Esto es insalvable?
Bueno, insalvable. Nosotros lo que hemos dicho es que en la situación actual en que nos encontramos con una deuda de 110 millones de euros, en un presupuesto de 65, y con un déficit presupuestario de 15 millones este año, es decir, a principios de año estaremos en menos 125 millones de euros, tenemos que tomar medidas drásticas en todas las áreas. Y lo que hemos dicho es que en el área de personal tenemos que reducir el área y la plantilla en un 20%, que supone 3 millones y medio de euros. Entrar en cuantitativamente cuántas personas, pues tenemos que ser las menos posibles, porque lo que cada persona es una vida y nosotros no podemos hablar en términos cuantitativos igual de la reducción de un contrato de basuras que de un empleo, de un compañero, además.
Sí, por ejemplo, de servicios que no son directos del ayuntamiento. Por ejemplo, el servicio de seguridad. Sabemos que algunos edificios públicos están sujetos a esa seguridad, a esas empresas subcontratadas. Entiendo que esa gente que no trabaja de manera directa para el ayuntamiento también se va a ir a la calle, al prescindir ustedes de ese servicio subcontratado.
Pues sí, vamos, prescindir. Lo que vamos a hacer va a ser no renovar este contrato, que vence en otro, sí, sí, no renovar este contrato, que viene a ser lo mismo que prescindir, pues igual, porque estamos en una situación económica que tenemos que garantizar los servicios esenciales de nuestro municipio, y para hacerlo hoy en día, lamentablemente, y nos ha tocado a nosotros, pues tenemos que tomar esta serie de medidas. Creemos que no es necesario que el edificio de biblioteca, el hogar de donde están las personas mayores, tengan un servicio especializado de seguridad y se puede suplir perfectamente con un conserje. Entonces, y que además será empleado municipal, y además evitaremos que esa persona tengamos que dejar de prestar sus servicios dentro del ayuntamiento.
Hoy Villalba es la foto, pero es cierto que una situación parecida se está dando en diferentes municipios, en mayor o menor medida. Le pregunto, alcalde, ¿las grandes obras públicas que se han realizado durante los últimos años finalmente han hipotecado demasiado los ayuntamientos?
Yo le puedo hablar...
directamente, porque sé, por ejemplo, que en Villalba tienen esa obra del túnel de Honorio Lozano, que ha sido un auténtico lastre.
Sí, a nivel general le digo que sí, pero a nivel particular y en el concreto que me afecta, nosotros estamos hipotecados por una obra en concreto, una obra que costó 40 millones de euros cuando estaba tasada en 19, que ha hipotecado la zona comercial de la zona centro, y que además tenemos que seguir pagando durante 40 años un canon de 1,5 millones de euros, lo que supone, además de los 40, otros 91. Y eso, para un municipio como Collado Villalba, con un presupuesto de 65 millones de euros, es indigerible.
¿Cuándo tendrán más o menos cerrada la cantidad de personas que van a despedir?
No sé, hemos abierto dos grupos de trabajo, uno que presido yo con los grupos de la oposición, con los portavoces de la oposición, y otro con los representantes de los trabajadores, donde vamos a poner de manifiesto y donde lucharemos entre todos para que sea lo menos gravoso posible el asunto que nos va a unir. Y digo unir porque todos son conscientes, incluso los propios sindicatos son conscientes de que el despilfarro de estos últimos años, el derroche, las obras faraónicas, nos han llevado a una situación que es insostenible, y que nosotros tenemos entre todos que garantizar las nóminas de los empleados municipales y sobre todo trabajar para quien los ha contratado, barra votado, que son los vecinos de Collado Villalba, y a los que le debemos garantizarle por lo menos los servicios mínimos esenciales.
Agustín Juárez, muchas gracias por estar en La Ventana de Madrid. Un saludo y buenas tardes.
Pues muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Por completar esta foto y escuchado lo de Villalba, hacemos una pequeña ronda por las emisoras de la SER en Madrid, porque, insisto, este es un caso más, especialmente en los municipios del sur a los que ha llegado el Partido Popular, se han impuesto esos recortes. Por allí arrancamos la crónica de David Callejo.
El exceso de altos cargos es uno de los problemas de las administraciones, y en el sur de Madrid, en Getafe y en Fuenlabrada, se van a reducir a casi el 40%. Van a quedar en torno a 30 cargos de confianza para ahorrar 1 millón de euros al año. En materia social, la falta de caja también se nota. El gobierno de Leganés, del Partido Popular, ha suprimido las ayudas de 400 euros a las familias sin recursos que estableció la anterior Corporación Socialista. Y en servicios, en Parla, que ha cambiado de empresa de limpieza para que se dedique más a la recogida de basura y menos al mantenimiento de jardines. Y ahora en verano, la tijera ha sido protagonista en las fiestas. Leganés ha reducido a la mitad el presupuesto, también Valdemoro, que además ha eliminado los festejos taurinos.
En la zona suroeste de la capital, ¿cómo van esos recortes? Cuéntanos, Belén Campos.
En Móstoles, los grupos políticos del ayuntamiento no cobran subvenciones municipales. Durante los dos últimos años, el alcalde, el gobierno y la corporación municipal se han reducido el salario en cerca de un 20%. En telefonía móvil, por ejemplo, el gasto se ha reducido un 65%, así como en publicidad y propaganda. En el caso de Alcorcón, se han reducido los cargos de confianza, al igual que los alquileres de instalaciones municipales. El ayuntamiento también lo que ha decidido es racionalizar las becas de libros, lo que la mayoría de los municipios de esta zona están haciendo reducir drásticamente sus presupuestos de fiestas.
Situación en el corredor del Henares, información de Javier Galicia.
En el corredor, los cuatro grandes ayuntamientos llevan años anunciando recortes, mientras las oposiciones desmienten tales rebajas. Casos especialmente significativos los de Alcalá y Torrejón. En la ciudad complutense, el gobierno del Partido Popular redujo el número de tenientes de alcalde en el Ejecutivo y un 30% el número de cargos de confianza. Además, ha puesto en marcha un plan de eficiencia sobre telefonía móvil o alquileres, pero según la oposición, la deuda ha vuelto a crecer en el último año y se han generado 90 millones de euros de deuda en los últimos cinco. En Torrejón, donde los populares llevan años anunciando recortes, Una de las primeras medidas fue duplicar el endeudamiento municipal, aunque ha comunicado medidas como la renuncia total a los teléfonos móviles del consistorio. Según el Partido Socialista, el endeudamiento de Torrejón récord en España habría pasado de 25 a 250 millones de euros en los últimos 4 años.
Y por último, la zona norte de la comunidad, aquí es donde quizá menos se ha metido la tijera porque no se ha producido un vuelco electoral. Ser Madrid Norte, información de Juan Rabaquero.
Los ajustes se notan menos en el norte, con ayuntamientos con cuentas saneadas que incluso no tienen deuda. Es el caso de Colmenar, que mantiene el gasto destinado a mayores, familia e infancia. En Tres Cantos, también sin deuda, el presupuesto baja un 20% hasta los 54 millones. Ello ha supuesto la práctica desaparición de la inversión en nuevas infraestructuras para evitar así recortar en educación o en sanidad. Alcobendas ha reducido el presupuesto un 5% hasta los 179 millones. Destinan 7 de cada 10 euros a gasto social y el 21% a servicios públicos básicos. ¿Dónde se ha metido la tijera? Aseguran desde el ayuntamiento que en el gasto de la administración y los políticos, la partida de alcaldía baja un 50% y se han eliminado 11 puestos de confianza. En definitiva, sobre todo, no se invierte en nuevas infraestructuras y se evita recortar en gasto social.
Y además la estrella, la capital, Madrid, donde a la reducción de asesores y altos cargos se sumó en verano el recorte de plazas de funcionarios, así que se va a prescindir de casi 3.000 plazas públicas que ya están creadas pero no presupuestadas, con lo que las arcas municipales se van a ahorrar unos 134 millones de euros. Es una de las medidas de recorte impuestas en su día por Alberto Ruiz Gallardón. Así tenemos este bonito panorama en la Comunidad de Madrid, visto de norte a sur, de este a oeste. En fin, os pregunto si no queda otra opción. Alfonso, ¿hay que recortar sí o sí? O como dicen algunos representantes políticos del PSOE, desde la oposición sobre todo, esta no es la salida.
Yo creo que, por un lado, efectivamente hay que recortar, y la situación no es solamente de este ejercicio, de este año, sino que viene, como yo creo, en lo que todos estamos de acuerdo, viene de mucho más atrás, al menos de 3 o 4 años. Es verdad que hay que recortar. En lo que ya tengo dudas y en lo que no estoy tan seguro es por qué hay que recortar única y exclusivamente de personal. Estoy convencido de que hay otras partidas presupuestarias que se pueden reducir y menguar de algún modo los efectos negativos sobre el famoso capítulo 1 de personal. Porque es cierto que no solamente los ayuntamientos medianos o pequeños, todas las administraciones en general han derrochado dinero durante estos años, han disparado ciertamente con pólvora del rey a la hora de gastar dinero, de crear infraestructuras. Todos los programas electorales de las últimas legislaturas, bajo mi punto de vista, se han basado no en las ideas, sino en los grandes presupuestos de la época de bonanza, en las grandes inversiones, el Metro Sur, el Metro Ligero, la M30 subterránea, la superficie de la M30. No quiero criticar a nadie en concreto, porque todos los políticos lo han hecho, ya sean municipios grandes o en municipios pequeños. Lo cierto es que, añadido a eso, a un exceso de altos cargos, como también se ha demostrado, es decir, si se están reduciendo ahora el número de altos cargos, es que estaban en exceso y que sobraban, no solamente ahora, sino que sobraban hace exactamente 4 años. De tal modo que a mí lo que me preocupa es que, como siempre, la crisis revierte en las clases más débiles, en los trabajadores, que son los que no se pueden defender. Mientras tanto, que a mí eso me subleva internamente. Mientras tanto, pues estoy leyendo en El País que la Comunidad de Madrid ha destinado, desde que empezó la crisis, 620 millones de presupuesto para publicidad y promociones, y que este año, en 2011, se va a gastar también 111 millones de euros. Hombre, caramba, seamos racionales todos.
Por alusiones, Guiomar, vosotros publicabais esto hoy en portada del gasto de publicidad de la Comunidad de Madrid, un gasto que en todo caso, comentáis en la información de Jesús Sérbulo, se ha ido reduciendo progresivamente, pero no parece que lo suficiente, ¿no?
No, sobre todo porque además hay un montón de partidas que, según la comunidad, contribuyen o son necesarias para la promoción de determinadas cuestiones culturales, educativas y demás, que efectivamente esas no hay por qué cuestionarlas, pero sí que quizá hay que plantearse por qué es necesario contar que el metro de Madrid es estupendo si ya todos sabemos que es estupendo. O sea, yo creo que es una concepción política muy basada en el impacto visual, en el impacto de imagen pública, que quizá, y no sé si está muy bien para épocas de bonanza, pero que en épocas de crisis generalizada quizás resultan un poquito obscenas, ¿no? O sea, yo entiendo que de cara al electorado y de cara al refuerzo de la imagen pública de una comunidad, es importante contar lo que se hace, ¿no? Pero no sé si es tan necesario, sobre todo en estas proporciones, ¿no? Con esta cantidad de dinero que efectivamente, y en algunos casos, como también hemos contado, han contribuido a alimentar redes no del todo limpias, ¿no? Como las que tenían que ver con determinados actos hace ya muchos años, también 2003 por ahí, en la época de la Red Gürtel, ¿no? Entonces, quizá es el momento eso de que nos planteemos hasta qué punto. O sea, no vamos a cuestionar una campaña de promoción de la vacunación en menores o de cualquier otra cuestión que tenga interés público, pero no sé si hace falta tener todos los días en carteles en todas partes, pues eso, Metro de Madrid, Canal Isabel II, son un montón de entes públicos que están ahí y que hacen su trabajo, que es funcionar y atender el servicio general, ¿no?
A ver, Antonio, que te hemos dejado para el último turno de intervención, sí. Y has ido acumulando cosas, sí, prestabas difícil, mucha atención a toda la parte de los recortes en el corredor del Henares, has prestado atención también a las palabras del alcalde de Villalba.
Sí, sí. De esto último, solo un dato. La reducción del consumo de agua en Madrid en los últimos 8 años creo que ha sido de un 20-tantos%. Y entre otras cosas ha sido porque la gente se ha concienciado del elevado coste medioambiental y económico que tiene consumir agua de más. Con lo cual, no convirtamos toda la publicidad y difusión de servicio público en propaganda, porque me parece que hay alta rentabilidad en muchos de los mensajes que se introducen en los medios de comunicación, y que nos dedicamos a esto, además, debemos valorarlo. Yo me niego a pensar que un anuncio en mi periódico o en mis periódicos es un favor del gobierno regional. Creo que es un servicio a los ciudadanos que se ofrece en ese formato. A partir de ahí, seguro que la moderación que tiene que venir en todos los sitios también puede tener que venir ahí. Y sobre el tema de los municipios, vamos a ver, lo que hay que ahorrar y los recortes que hay que hacer, había que haberlos hecho cuando se estaba bien, porque probablemente hubiese sido más sencillo y probablemente la gente hubiese tenido más salidas. Aquí lo que estamos pagando ahora de golpe es la resaca de una borrachera impresentable que durante muchos años ha hecho a los ayuntamientos, a las comunidades, a la miríada de organismos públicos que han crecido como champiñones sin ninguna necesidad, pues esquilmar el erario público. Porque si, como decía Alfonso, esto hubiera ido a infraestructuras, tendríamos ahora un tejido productivo y una capacidad de desarrollo que no tenemos. El gran drama es que hemos dejado pasar los mejores años de crecimiento de este país y que nos encontramos con que en ciudades, en comunidades autónomas y en el conjunto del Estado faltan infraestructuras básicas. Y digo dos, tenemos un país en el que hay un aeropuerto en Castellón de la Plana, la mayor gloria del señor Fabra, o en Ciudad Real, a la mayor gloria del señor Tal, pero no podemos viajar en vuelo directo a Shanghái, que parece ser que es una de las zonas de desarrollo económico que más nos interesan. Entonces yo sí que creo que hay que aplicar recortes. Es más, voy a decir una cosa y termino rápido. Hombre, no nos pongamos estupendos, porque lo que se ha hecho hasta ahora es recortar a la gente. Es decir, jubilaos a los 67 años. Si sois funcionarios, os bajamos el sueldo. Si tenéis una pensión, os la congelamos. No pasa absolutamente nada porque la administración se modere a sí misma, que lo ha dejado para el final. Y estoy totalmente convencido que si convirtiéramos la deuda que tiene la administración y sus organismos públicos anuales, que son, y lo digo, es un dato, no es una opinión, 50.000 millones de euros, que es el importe similar al rescate de Portugal, a lo mejor no hacía falta bajarle a la gente la pensión o congelársela o demás.
Si me permitís una pequeña matización, estoy de acuerdo básicamente en todo lo que ha dicho Antonio, igual que la compañera del país, pero una matización respecto al ejemplo que ha introducido Antonio en cuanto al ahorro en el consumo del agua. Antonio, por un lado, el consumo del agua, la concienciación del consumo del agua por parte de los ciudadanos, no hay que agradecérselo a Esperanza Aguirre. Por delante de Esperanza Aguirre han estado Alberto Ruiz Gallardón y Joaquín Leguina. Ambos dos también han sufrido épocas de sequía y también ambos dos han realizado campañas de concienciación y campañas publicitarias respecto al ahorro en el consumo del agua, y yo creo que todos los ciudadanos en ese aspecto, o al menos la gran mayoría, estamos absolutamente y somos absolutamente apóstoles de esa campaña y de ese qué hacer. Pero luego has dicho otra cosa, Antonio, que yo sí debo salir en a llevarte la contraria. Me decías que la publicidad que la Comunidad de Madrid incluye en tu periódico no es por haceros un favor a tu periódico. No lo niego. No lo niego, pero sí te digo que la Comunidad de Madrid no incluye publicidad en mi periódico, y para que todo el mundo lo sepa, estrelladigital.es, porque este periódico es crítico con Esperanza Aguirre, así de fácil.
Bueno, yo ahí lo que digo es que si tu periódico tiene la audiencia oportuna para ser un vehículo comercial, me parece absolutamente necesario que se anuncien las instituciones y que no politicen ese tipo de anuncios. Hombre, Lo que pasa es que esto está bien denunciarlo cuando se denuncia en todos los sentidos. Yo, afortunadamente, nuestros medios, y son unos cuantos, tienen publicidad institucional de un montón de administraciones de distinto corte, y además tampoco es un chollo la administración porque paga mal o tarde. Pero en cualquiera de los casos sí que son soportes estupendos para que la gente sepa cuál es la campaña de vacunación, cuándo y cómo pueden acudir a una cita previa médico, cuándo empieza el plazo de escolarización, las becas y un montón de cosas para que los medios de comunicación simplemente somos insustituibles.
Por supuesto.
Es decir, si la Comunidad de Madrid o la Generalitat de Cataluña o la el Gobierno de Aragón tuvieran que dirigirse por sus propios medios a los ciudadanos, lo tendrían bastante complicado. Yo creo que gracias a los medios de comunicación se da un servicio público y social informativo y otro comercial que también es muy importante.
Es que yo creo que hablamos de cuestiones diferentes,
claro.
Porque una cosa es una información básica. Pienso, por ejemplo, hace 3-4 años, cuando la sequía, aquellas campañas del canal Isabel II estaban perfectamente justificadas porque había una necesidad, había que concienciar a la gente de que no podía consumir de manera abusiva agua y que las duchas, en lugar de durar 10 minutos durante la mañana, pues a lo mejor tenían que durar 2 minutos, y eso realmente exige una campaña de promoción, una campaña de concienciación, y era necesario. Pero volviendo un poco al artículo de Sérvulo hoy en El País, Guiomar, citabais, además creo que arranca así el artículo, ¿no?, citando una de las campañas que se hicieron, por ejemplo, para Metro de Madrid, ¿no?, que eran campañas perfectamente prescindibles, en las que se explicaba a un ciudadano de fuera de Madrid lo bueno, lo útil y lo bien que funciona el metro en la capital.
Sí, porque además era una campaña muy bien elaborada, o sea, técnicamente era un spot que no sé si lo recordaréis,
sí.
Era una tribu en no sé qué lugar remoto que trataba de emular el metro pues, como un referente, y efectivamente nadie lo cuestiona. La cuestión es en qué momento consideramos necesario gastar tanta cantidad de dinero para producir un spot de ese tipo, porque no sabemos exactamente cuánto costó, pero sí que es cierto que no deja de ser una especie de alarde del que efectivamente pues, nos podemos enorgullecer, pero quizá no es pertinente en determinado escenario, ¿no? O sea, es cierto que cuando se emitió este anuncio la crisis no tenía calibre de la que ahora mismo tenemos enfrente, ¿no? Pero yo sigo planteándome qué necesidad hay de esos alardes institucionales, ¿no? Que efectivamente luego ni se colocan o no con distintos criterios en medios de comunicación, pero es un debate al margen, ¿no?
De todas maneras, yo digo una cosa, es legítimo y discutible ese discurso, las dos cosas, ¿no? Lo que probablemente sea es mucho más sólido cuando se aplica en todos los casos y en todos los sitios. Lo que pasa es que yo tengo la sensación de que hay medios en todos los sitios, que solo se quejan de esto cuando son perjudicados, pero no se quejan cuando a la inversa
no lo decía por ti, Alfonso.
Lo parece.
No lo decía, no.
Yo me quejo porque...
Te voy a poner un ejemplo, pero por algunos periodistas...
Por alusiones.
No lo decía por ti,
pero yo lo tomo como...
Iba a dar el caso, además, para que no quedara duda.
Yo sí me doy por aludido y me siento, además, perjudicado y agraviado porque hay muchos medios de comunicación con menor penetración que el que yo dirijo y que tienen publicidad y yo no la tengo.
Pero cuando vosotros, Alfonso, cuando vosotros habéis consultado, habéis trasladado a la Comunidad de Madrid esa inquietud, ese problema, la respuesta, entiendo que en ningún caso será...
No hay respuesta, Pedro. La respuesta es que no existe.
Bueno, pero si lo que intentaba yo decir es que a mí, por dar datos y que no apareciera Alfonso, a mí me ha recriminado Ignacio Escolar, exdirector del Diario Público, que mi periódico en Madrid, el digitaldemadrid.es, tuviera un anuncio del canal de Isabel II, precisamente cuando él trabajaba en un grupo que si algo ha tenido es apoyo del gobierno, y a mí jamás se me ha ocurrido decir que los méritos de esa plataforma terminen en un supuesto favor gubernamental. Quiero decir que aquí el discurso debe moderarse o debe ser siempre el mismo, y me da la sensación de que no lo es, y no lo digo por ti. Y una cosa nada más con respecto a los municipios: el gran problema, por volver al principio, el gran problema de los municipios es que son de nuevo el eslabón débil y que una vez más les atropella la realidad con sus propios errores, por ejemplo haber vinculado todos los ingresos al suelo cuando eso se ha parado, pero les atropella la realidad sin que tengan resuelto una cosa muy importante, que es su financiación municipal. Es decir, aquí hemos hecho 2, 3 o 27 transferencias autonómicas, pero no hemos sido capaces todavía de definir el encaje de los municipios y de las ciudades que existen antes de los estados en la financiación del estado al completo.
Alfonso,
era por poner el ejemplo contrario. Yo personalmente, en mi periódico, tanto en el periódico como aquí en Radio Madrid, he criticado muy duramente a Alberto Ruiz de Gallardón por sus ejemplos de derroche en la M30, superficie, túnel, etcétera, etcétera. El Ayuntamiento de Madrid incluye publicidad en mi periódico.
Bueno, pues a mí, por ejemplo, el señor Gallardón no nos ha puesto un anuncio en 20 años. Que tiene.
Es de Alcalá.
Es de Alcalá.
No es un municipio especialmente afectado.
Perdona. Mi grupo tiene un periódico en Madrid, el Digital de Madrid, que es el más leído además de la capital. y tiene 7 diarios digitales y no lo ha hecho ni como presidente autonómico ni como alcalde de Madrid, y tampoco se me ha ocurrido nunca montar un escándalo por ello, ¿no?
A ver, otras cuestiones de este día. Elena Orrillo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier.
Ya sabéis que todos los días tenemos encuesta en radiomadrid.es. Hoy preguntábamos por esas declaraciones, que en realidad es la tesis de la propia Comunidad de Madrid, que ha realizado hoy Mariano Rajoy, aferrándose, lo ha hecho en Onda Cero, aferrándose a esa idea de que por aumentar en 2 horas las horas lectivas, la carga lectiva de los profesores, no se va a ver afectada en ningún caso la calidad de la enseñanza. Es una teoría, insisto, que ha manejado la Comunidad de Madrid, que hoy ha hecho suya Mariano Rajoy, y por la que hemos preguntado en nuestra web con este resultado.
Pues el 90% de los oyentes no está de acuerdo con Mariano Rajoy y cree que la educación no admite recortes. Por contra, el 10% de las personas que han votado en radiomadrid.es sí coinciden con el líder del PP y creen que el aumento de horas lectivas no afectará demasiado a la calidad de la enseñanza y se ahorra dinero.
A ver, algo tiene que afectar. Podemos discutir si mucho o poco, pero si yo tengo 2 horas menos para preparar este programa, seguramente el resultado en antena será un poco peor. Y si me quitan otra hora, pues todavía será un poquito peor. Y si me van quitando tiempo y tiempo y tiempo, llegará un momento en el que llegue aquí al estudio sin papeles y discúlpenme, perdonen, no sé si está lista esa conexión, es decir, trato de llevarlo a nuestro trabajo diario o al trabajo de cualquier persona que nos esté escuchando ahora mismo desde la ventana de Madrid en la radio, pero obviamente la misma calidad de la misma no se puede mantener.
Mira, yo respecto a eso tengo un ejemplo más o menos como el que tú señalabas. Cuando yo presentaba informativos en Telemadrid, pues muchísima gente por aquello del chascarrillo me decían, va, pues total, para una hora que trabajas al día, que es la hora que salía en antena, en pantalla, pues oiga, pues efectivamente, mire usted, ¿no? Es decir, ese trabajo de puesta en escena de una hora, como bien dices, Pedro, requiere muchas horas de preparación. Si a mí me reducen el sueldo por reducir, para reducir mi,
perdona,
mi número
Alfonso,
de...
Discúlpame, no es que soy Javier.
Ay, perdona, sí, la fuerza de la costumbre, sí, por favor, la fuerza de la costumbre. A mí me parece una barbaridad. Yo creo que se vulnera gravísimamente el derecho de la educación en la Comunidad de Madrid, y estoy firmemente convencido, y lo digo no para tratar de convencer a nadie, sino como convencimiento propio, y que me lo están demostrando los hechos, es que Esperanza Aguirre va a pasar a la historia como la presidenta que se ha cargado, que ha hundido la educación pública en la Comunidad de Madrid.
Antonio.
Yo es que antes de las opiniones me fijo en los datos, y cualquier ciudadano atento puede hacer la cuenta que he hecho yo. Si los profesores de la Comunidad de Madrid, que son 25.000, daban 18 horas de clase y ahora van a dar 2 más, son 50.000 horas más las que van a dar semanalmente. Si había 3.000 profesores interinos que daban 18 horas a la semana, daban en torno a 53.000. Es decir, a efectos del alumno, las clases que se van a dar y las clases que se van a atender sin necesidad de incrementar la ratio por aula son las mismas. Es decir, los mismos profesores que hay ahora pueden suplir perfectamente las clases que daban sus compañeros interinos. ¿Dónde está el problema? Que si la jornada laboral es de 37,5 horas y media, y a pesar de que no están precisadas a qué dedican las 19,5 horas que no están en periodo lectivo, da la sensación de que en ese tiempo, dado que los 25.000 profesores existentes ya atienden otras materias, eso que daban los 3.000 interinos, eso que atendían los 3.000 interinos en las 19,5 horas restantes y no lectivas, es lo que no se puede sustituir. Y eso son miles de horas. A ver, a lo que voy a lo concreto. Me parece a mí que lo que había que haber hecho es, sin la menor duda, pedirle a los profesores que hiciesen ese esfuerzo y que dieran 20 horas, y no pasa nada. Estamos hablando de un país en el que la mayoría de la gente, y no quiero decir nada si somos periodistas, trabajamos lo que sea menester, y no pasa nada porque a los profesores se les pida que hagan ese esfuerzo. Es más, creo que es un esfuerzo que tenían que haber hecho voluntariamente, por ejemplo, en el mes de julio, en lugar de yéndose a la playa, dando clase y refuerzo a la gente que ha habido peor durante el curso. Pero a la vez, precisamente por apostar por la escuela pública, se tenía que haber ahorrado de otro sitio, y habéis dicho uno hace poco, de cualquier otro sitio antes que por ese lado. Me parece que era compatible pedir ese esfuerzo al funcionario público con decir, estamos aquí, damos un paso adelante y mantenemos a los 3.000 trabajadores de la enseñanza pública, no tanto como trabajadores, cuanto porque son las personas que además más viajan, más se esfuerzan, pueden estar en un colegio en Alcalá y al año siguiente en Alcorcón. Probablemente son los que atienden el refuerzo para alumnos que van rezagados, la educación especial, en fin, un montón de cosas. Y creo que puestos a ahorrar 80 millones de euros, se podían haber ahorrado perfectamente en otro sitio. Pero para decir esto, no hace falta ni convertir a los profesores en unos pobrecitos mártires, ni decir que está mal que
ni
se les haga
trabajar 20 horas.
Claro,
no,
pero
ni lo uno ni lo otro.
A ver, una,
ni lo
cosa,
uno,
es,
ni lo otro.
Una cosa es la petición de un esfuerzo, todos partimos de, bueno, pues de la base de la situación económica actual, que es la que es muy delicada, y además día a día vamos conociendo noticias cada vez más preocupantes. Pero otra cosa es cosas que hemos escuchado, declaraciones que hemos escuchado, por ejemplo, el pasado jueves por parte de Esperanza Aguirre, haciendo alusión a las horas y el tono, sobre todo el tono, a la hora de hacer alusión a esas horas, a esas famosas 20 horas de carga lectiva a las que van a tener que someterse ahora los profesores. El tono suena un poco como a estos profesores que tampoco trabajan demasiado y que todavía pueden trabajar un poco más. Es decir, que yo creo que el esfuerzo se puede reclamar y se puede reclamar desde el respeto, pero entre eso y el tono utilizado para hacer determinadas reclamaciones o determinadas peticiones, hay un abismo. Es decir, que a nadie le sienta bien, a mí no me gustaría, a ninguno de vosotros seguro que os gustaría, que os llamaran, entre comillas, vagos.
Y es lo que ha hecho Esperanza Aguirre y lo que hizo la misma semana anterior el señor Granados, que vino a, bueno, no vino a decir, recordaremos todos que dijo, aquí se acabó la fiesta, la hora de la cenicienta es a las 12, ya no hay más baile a partir de las 12, porque les estaba llamando absolutamente vagos. Oiga, mire usted, Esperanza Aguirre está especializada y su gobierno están especializados en demonizar a sectores. La legislatura, no, más que la legislatura anterior, el inicio del periodo legislativo anterior demonizó a los liberados de los sindicatos, lo mismo, que vamos, habría que haberles aplicado la ley de vagos y maleantes. Ahora vamos a aplicarles esta misma ley de vagos y maleantes a los profesores. Bueno, pues es la estrategia de Esperanza Aguirre para escaparse. Esos 111 millones de pesetas que se va a gastar en publicidad este año, la mayor parte ya se ha gastado, pues con esos 80 millones que va a costar la reducción de los 3.200 profesores interinos, pues fijaos si todavía le quedaban unos cuantos millones, 20 millones, 22 millones para pagar la publicidad y sus la suma de todos.
Yo creo que eso es el discurso fácil. Yo voy a decir otros apartados.
Bueno, pues es que dentro del mismo ámbito.
Es decir, lo que no es compatible es que no se renueve, entre otras cosas, que no se renueve. Digo por utilizar los datos correctos, porque el PSOE habla de despido, no. Para que sea grave no hace falta inventarse palabras ni inventarse situaciones. La no renovación de los interinos, que insisto, creo que son lo mejor de la enseñanza pública, está conviviendo a día de hoy con la contratación, por ejemplo, de profesores en las universidades públicas que dan asignaturas que nadie reclama en facultades a las que nadie va y además probablemente no tengan ni siquiera alumnos. Aquí el problema es que siempre se empieza por lo más sencillo, no por lo más justo. Y lo más sencillo que es, a la gente que tiene un contrato temporal, no renovarle. Y yo creo que la gran crítica a la Comunidad de Madrid no es este discurso de que apuesta por una educación en no sé cuántos, porque la educación pública madrileña sigue siendo la mejor de España a pesar de todos los problemas. Bueno, no lo digo yo. Lo dicen las instituciones europeas, el informe PISA.
Hasta la presidenta que dejó de estudiar la noche, escribe cartas con falta de ortografía.
Escucha,
imagínate lo que eran nuestros hijos.
Esa carta es falsa. Pero es que lo dice PISA, si no me puede aquí ningún fervor personal, digo lo que dice PISA, que en comprensión lectora y en matemáticas somos los mejores de España. Entonces lo que digo es que precisamente porque hay que creerse o queremos creernos algunos que de verdad esta mujer apuesta por la enseñanza pública, esta decisión no le deja en muy buen lugar, porque hay que ser poco original para echar al que tiene el contrato temporal y hay que ser poco original para empezar por la educación.
A ver, un segundo, porque Guiomar está en el país, sí. Está por teléfono y la pobre... te abrimos hueco, venga, Guido.
Y el caso de batería, o sea, que si me quedo callada de golpe es que se me ha muerto el teléfono. No, yo básicamente lo que más me preocupa, lo más preocupante de todo esto es que se pueda llegar a frivolizar con la cuestión de las horas. Cuando las horas, lo dicen los profesores, lo han dicho hoy también en la rueda de prensa que han protagonizado, no se quejan de trabajar 2 horas. La cuestión de las 2 horas, que efectivamente para una rueda de prensa y un titular rápido es muy fácil y además entra muy bien y despierta esa sensación de que todo el mundo de jolín, se quejan de 2 horas y yo estoy aquí echando más horas que la moqueta. No, pues al final el debate no son las horas, sino de qué manera se distribuye el esfuerzo docente de la gente que queda, o sea, entre los que no se van porque son interinos, lo que quedan es un montón de grupos, en muchos casos no van a poder desdoblarlos, en muchos casos van a tener que renunciar probablemente a determinados trabajos extraescolares o de fuera de las horas puramente lectivas. Y eso yo creo que sí que es grave, o sea, no pararse a pensar en la dimensión real y en el efecto que puede tener en generaciones de estudiantes, o en este caso en el colectivo de estudiantes que lleva la Comunidad de Madrid.
Bueno, nos quedan 10 minutos para las 8 en punto de la tarde, tenemos que hacer un alto en el camino para la publicidad. Enseguida a la vuelta concluimos con este tema y hablamos de esta carta de la que hablábamos antes precisamente, remitida en su día por la presidenta de la Comunidad de Madrid a los profesores, las faltas de ortografía y demás, y las diferentes versiones que circulan por ahí de esa carta.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Ser Madrid Norte. Pase lo que pase, un paso por delante.
¿Está buscando una equipación para su club o para su colegio o quizás un regalo para su empresa? En Versatiles.com le ayudamos. Le ofrecemos una gran variedad de modelos y productos en todos los deportes y la posibilidad de crear sus propios diseños. Consulte nuestra web www.versatiles.com. Recuerde, Versatiles.com.
Madegar, centro del bricolaje, líder en el sector de la madera con 30 años de experiencia. Puertas, tableros, molduras, armarios, cocinas, ferretería y manualidades. Y ahora en Madegar, la nueva sección de colchones, ropa de cama y complementos. Visítanos en la calle Cantabria 3, San Sebastián de los Reyes. O consúltanos en el teléfono 91-654-5525 y 91-654-5536. En Madegar, un equipo de profesionales y un trato muy familiar.
Empresa Montes, líneas de autobuses del consorcio de transporte que te llevan a Canillejas, Tres Cantos, Universidad Autónoma, La Moraleja, Encinar de los Reyes, recintos feriales y si vas al aeropuerto, te dejamos en la T4 y el equipaje es gratis. Para más información, empresamontes.com.
Restaurante Josechu, comidas de empresa, familiares y todo tipo de celebraciones. Disfruta de la carta por solo 26 euros. Incluye primero, segundo y postre. Y los jueves, viernes y sábados por la noche, al vino te invitamos. Parking gratuito para clientes. Restaurante Josechu, Boulevard Salvador Allende 25, Alcobendas. Reservas en el 671-083-302. www.restaurantejosechu.com. Abrimos los domingos a mediodía.
89.6 FM, Cadena Ser. Te hablamos a ti.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Cerrando la tertulia de la Ventana de Madrid, no sin antes hacer una mínima referencia a esa carta que en su día envió la presidenta de la Comunidad de Madrid a los profesores y que por ahí ha circulado, sobre todo por internet, una versión con faltas de ortografía. Nosotros tenemos ahora mismo, aquí justo delante, la carta que envió la presidenta con el sello oficial, con la firma de Esperanza Aguirre, y es cierto que hay algunas mayúsculas que no se corresponden con la realidad ni deberían estar en el texto, pero la versión que circula por internet no es exactamente la misma. Y aquí yo no sé si alguien ha metido la mano en el texto y ya la ha manipulado de manera intencionada, o había dos versiones, una llegó a los profesores y la otra es la que nos ha llegado a los medios de comunicación.
Claro, la única manera es saber si a los 20,000+ profesores les llegó una u otra, la única manera, porque oficialmente lo que yo sé y hemos publicado nosotros también las dos, es que la válida es la que viene sellada y firmada en el registro oficial de la Comunidad de Madrid, que por supuesto carece de faltas de ortografía. Lo que no sé es de dónde sale la otra que han publicado algunos medios, desde El Público hasta El País han hecho mención de ella, pero creo que esa carta no es la auténtica.
Guiomar, vosotros la habéis publicado, básicamente la que tenéis, ¿tenéis pruebas de que es la original, la que ha mandado la presidenta?
Tenemos tres casos concretos. De hecho, hace un rato ha venido una profesora incluso a traerla en mano, de la carta que recibieron los, o sea, probablemente fuera una partida defectuosa, pero lo que sí es cierto es que hay gente, hay profesores que con la nómina de agosto recibieron esta carta. Yo, lo que, efectivamente, es feo que haya falta de ortografía en una carta firmada por la presidenta. Lo que no entiendo es que no lo admitan, o sea, quiero decir que no hay necesidad de convertir esto en un problema. O sea, que la carta lleve una marca de registro es algo que la comunidad está utilizando hoy para decir que es la única carta a la que ellos dan validez. Bueno. Pero es que ninguna carta que tú recibes por correo lleva un sello de registro. Y de verdad, en este caso tenemos la prueba de tres profesores distintos que nos han enseñado, efectivamente. O sea, ha pasado más veces. O sea, ha ocurrido en algunos casos con exámenes y con documentos oficiales que venían con errores. Yo no creo que haya que convertir esto
Alfonso.
Pero si está mal, está mal.
Alfonso, ¿algo más?
Telegráficamente, yo no creo que se haya manipulado y creo firmemente en la profesionalidad de los funcionarios de la Comunidad de Madrid, aunque muchos de ellos estén donde están por lo que son.
Bueno, pues Antonio Naranjo, Alfonso García y Omar del Ser, gracias por venir a esta tertulia. Gracias por venir. Gracias. Y además es el primer encuentro con alguno de vosotros, así que estupendo. También
estupendo.
Un buen reencuentro. Vamos a ir cerrando esta Ventana de Madrid. Nuestra compañera Victoria Cardiel, que acaba de regresar hace unos minutos del estreno de Las Cinco Advertencias de Satanás, una obra de Jardiel Poncela, que se va a estrenar ya para el gran público en el Marquina mañana, no, el miércoles.
No, se estrena el 8 de septiembre, jueves, eso es. Es una de las
Tengo
obras...
yo esta semana un lío con los días. Cuéntanos.
Es una de las obras casi desconocidas del dramaturgo español Jardiel Poncela y regresa a los escenarios tras casi 70 años relegada al sosiego de las estanterías. Casi podemos afirmar que es una obra inédita y que el encargado de desempolvar estos escritos es el productor Gustavo Pérez Puig, quien entabló amistad en su juventud con el dramaturgo español y recuerda con mucho cariño el tiempo que compartió con él.
Con mi maestro. Yo viví con él prácticamente los 6 últimos meses de su vida aquí cerca en la Granja Castilla y me pasé 6 meses yendo a buscarle a las 6 de la tarde y yéndome hasta las 5 de la mañana en su casa. Y aprendí todo lo que sé de teatro, de cine y de todo escuchando a Jardiel, que era una biblioteca andante, era el Cristóbal de Castro, era una cosa increíble, ¿no?
Las Cinco Advertencias de Satanás, que así se llama la obra, se trata de una divertida comedia en la que un crápula aficionado a las tropelías nocturnas se cruza por el camino con el mismísimo diablo, que le irá haciendo predicciones que se irán cumpliendo de manera inexorable.
El jueves estreno en el Marquina. Nosotros hemos llegado hasta aquí. Mañana, desde las 7, más Ventana de Madrid. Adiós.